Te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia. Y gracias porque no tenemos duda alguna de que esta palabra, este mensaje, viene dirigido por ti, Padre Celestial. Te pido que cada hermano y todos los que nos están viendo a través de Facebook Live sean edificados por esta palabra y que tú les hables, les ministres a través de este mensaje. Atamos y paralizamos todo espíritu de las tinieblas y toda fuerza antagónica del infierno que se quiera levantar en contra de esta palabra, de este mensaje, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo y te damos gracias por todo lo que has de hacer en esta mañana en nuestras vidas. Y te adoramos y te glorificamos y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. El aplauso al Señor y saluda al que está a tu lado. Y dile, Dios te va a hablar hoy. Dile, Dios te va a hablar hoy, amén. Y pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de los Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 del libro de los Hebreos. Gracias, Señor Jesús. Y vamos a buscar el verso, capítulo 11 y el verso 1. Escúchame bien, hermano. El título de este mensaje es ¿cómo desarrollar una fe genuina? ¿Cómo desarrollar una fe verdadera? La fe es la espina dorsal del cristianismo. Porque Jesucristo es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. ¿Ve? Él vino a establecer las reglas, las pautas de cómo nosotros poder entrar al reino de los cielos. Y todo eso es a través de la fe. Y vamos a ver en Hebreos 11:1 lo que significa la fe y la importancia de nosotros desarrollar esa medida de fe que se nos da cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro exclusivo Salvador. Y dice Hebreos 11:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: es pues fe la certeza, diga certeza, de lo que se espera. ¿Ve? Es fe la certeza. Tú estás seguro, seguro de que tú vas a recibir o eso que tú estás esperando lo vas a recibir. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción es que tú estás convencido. Y te voy a dar un ejemplo bien fácil para que tú veas que tú tienes fe. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Ya eso es una señal. Tú tienes una convicción. Eso es una señal de que tú tienes fe. ¿Cuántos han visto a Jesús? Y para que ustedes vean. Y mira cómo dice. Otra vez, lo voy a repetir. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ninguno de ustedes ha visto a Jesús. Solamente lo hemos visto en películas. ¿Cuántos vieron La Pasión? Película que la mayoría de esas películas se pasan en Semana Santa, pero durante todo el año están ahí. Dramas que realizan diferentes lugares, diferentes iglesias. Y personas se visten y se más o menos como era Jesús, porque hay ciertas imágenes que quedaron. Una de ellas fue la imagen del manto de Turín, que quedó impregnada más o menos la silueta de Jesucristo en ese manto. Y la gente de ahí han sacado más o menos la forma en que era Jesús, el cabello. Y la Biblia también habla un poco la descripción de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Cuando se le apareció al apóstol Juan en la isla de Patmos, dice que su cabello era rubio, resplandeciente, su vestimenta blanca, un cinto de oro. ¿Ves? Hay ciertas descripciones que nos dan a entender cómo es Jesús. Ahora, tú crees en Jesús, pero tú no lo has visto, pero tú tienes una convicción de que Él existe. Tú tienes una convicción de que Dios existe. tienes una convicción de que hay ángeles que existen. Y tienes que tener la convicción también de que hay demonios que existen. O sea, es un mundo espiritual. Este mundo natural donde tú y yo vivimos sale del mundo espiritual, donde está Dios, donde existe el reino de Dios. Dios es el creador de todo el universo. Imagínate la grandeza de Dios, que Él ha creado todo el universo. Cuando tú te paras en el patio de tu casa en la noche, que está oscuro, que miras al cielo y comienzas a ver todas esas estrellas, miles y miles de estrellas, cuando ves esa luna resplandeciente, cuando ves esas estrellas bien iluminosas que son los diferentes planetas, Marte, Júpiter, Saturno, todo eso fue creado por Dios. Cuando tú ves el firmamento así, la Vía Láctea, que la Vía Láctea hay que verla con un poquito de, con un telescopio, así, se puede ver a simple vista, pero tiene que ser en lugares bien, bien oscuros, que no haya iluminación para que se vea la Vía Láctea, que es un sinnúmero de planetas como una línea así. ¿Cuántos saben lo que es la Vía Láctea? Mano Miguel nada más. Ok, búsquese en astronomía para que vean lo que es eso. Yo estoy por comprarme un telescopio, porque yo estoy bien, cada vez me intereso más en las cosas del universo, así los planetas y eso, y estoy buscando un telescopio, pero no uno que sea de esos baratitos. Quiero uno que cuando yo mire los planetas los vea bastante cerca, ¿me entiendes? Y ya lo estoy viendo en Amazon y están ahí, hay unos que tienen mucha potencia que tú puedes ver eso, porque cada vez me interesa más eso, en el sentido de que eso me da a mí una convicción cada vez más real de que Dios existe, hermano. Y a medida que tú tengas más fuerte esa convicción, más confianza tú vas a poner en Dios, más tú vas a creer en Dios y más, como les voy a enseñar ya mimito, vas a caminar más de la mano de Dios. Y vas a ver tantas cosas maravillosas. Yo no me arrepiento de haber entregado mi vida al Señor a los 27 años, porque mi vida cambió totalmente. Y todas las cosas que el Señor me comenzó a mostrar, a enseñar, mi vida cambió, dio un giro y comencé a interesarme en las cosas espirituales de Dios. ¿Ves? Imagínate que al año de estar ya convertido en los caminos del Señor, ya en el garaje de mi casa, ya yo los martes yo hacía reuniones allí para los vecinos, para evangelizar a los vecinos y para invitarlos a escuchar la palabra. ¿Ves? O sea que cuando tú conoces al Señor, tu vida da un cambio radical. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Amén. Por lo tanto, Hebreos 11:1, me gustaría. Yo sé que yo les di una asignación la semana pasada, ¿se acuerdan? Les di unos textos bíblicos y estoy seguro que todos copiaron esos versos bíblicos. Que todos los apuntaron en su libreta. Ah, mira, hermana Juanita dice que sí, que lo hizo en el teléfono, ¿viste? Mira, hermana. ¿Ves? Así, no voy a hacer más así entonces. Todos lo apuntaron y los estudiaron. Y si no lo hiciste, aquí están esos versos bíblicos y te los puedo dar al final. Y quiero añadir este. Este es el verso mío favorito. Hebreos 11:1. Porque yo siempre he dicho que ese verso es el que nos enseña verdaderamente qué es la fe. Y cómo nosotros tener que trabajar a través de la fe. Tú tienes que ver la fe como un músculo. A medida que tú usas más la fe y creces más en el Señor, esa fe se va fortaleciendo. ¿Ves? Así como cuando tú quieres fortalecer los músculos, que tú haces el ejercicio, ¿ves? Y si tú quieres ponerte los molleros fuertes, ¿qué tú haces? Comienzas a usar las pesas, ¿verdad que sí? Y haces unos 10 o 12. Y después el otro día hace 10 o 12 más. Y cuando tú vienes a ver, te empiezan a salir las pepitas aquí, como Popeye. Y te empiezas a poner fuerte, ¿ves? Y esto ayuda mucho para otras áreas. Pero la fe es igual. La fe es un músculo espiritual que tenemos que ejercitarlo creyendo todos los días que Dios es real, que Jesús es real, que los ángeles existen. Y como tenemos esa convicción, oramos a Dios con fe. Yo cuando oro, yo no estoy orando pensando a ver si esa oración llega, ¿no? Yo estoy orando y estoy, pero 150% seguro de que Dios me está escuchando. La Biblia dice que Dios escucha la oración del justo, ¿ves? y Dios está escuchándome. Y yo estoy hablando con Él, y estoy hablando con Él no de una manera metódica. Oh, Señor, bendito. Yo hablo con el Padre, mira, en el nombre de Jesucristo, gracias, porque tú me has bendecido, me diste esto ahorita, recibí esta bendición. Mira, Señor, voy a dar estos pasos, te pido que me pongas en gracia y favor con estas personas. Y veo la mano de Dios obrando. Entonces, cuando tú desarrollas esa fe y esa convicción de que Él es real, y comienzas a establecer esa confianza con Dios, mira, vas a ver unos milagros en tu vida que tú ni te imaginabas. Vas a ver cambios. Van a haber personas que quizás antes no te querían mucho. Y cuando tú comienzas a pedirle a Dios que cambie el corazón de esa persona, Dios comienza a cambiar ese corazón y esa persona comienza a mirarte de una manera diferente. Relaciones que están quizás, que tú piensas ya con esa persona, tú jamás podrás hablar o ponle, por ejemplo, problemas familiares con la suegra o el suegro, qué sé yo, con quien sea. Dios toca los corazones y todo cambia si tenemos convicción de que Dios es real. Y tenemos convicción de que Él escucha nuestra oración. Amén. Ahora, yo quiero llevarte al libro de Santiago, porque el apóstol Santiago se dio a la tarea de enseñar lo que era una verdadera fe. Ahí vamos a tener ahora una enseñanza de parte del apóstol Santiago en el capítulo 2. Quiero que vayan al capítulo 2 de Santiago. Y el verso 14. Santiago 2, verso 14. ¿Lo tienen? Quiero que prestes atención. No dejes que tu mente... Yo sé que ustedes tienen compromiso el día de mañana. Muchos de ustedes trabajan, tienen planes, pero no dejes que tu mente divague para lo que vas a hacer mañana o lo que vas a hacer en la tarde. Pon tu mente aquí, concéntrate, para que sea de bendición esta enseñanza que estoy compartiendo contigo. Amén. Dice Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Porque hay personas que se jactan: oh, no, yo tengo fe, no, yo soy un hombre de fe. Pero ¿de qué vale que tú digas que tienes fe y no tienes qué? Obras. Más adelante dice: ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En otras palabras, la fe tiene que ir acompañada ¿con qué? Con obras. Dígalo fuerte. La fe tiene que ir acompañada con obras. Ahora, quiero repetirte aquí en el verso número 14, donde dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y te voy a una explicación pequeña sobre esto. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan: oh, no, yo tengo fe, yo cuando me muera voy al cielo, que si esto y lo otro. Pero nunca han hecho la obra de confesar a Jesús como su único y exclusivo Salvador. Y piensan que como van a una iglesia, como se reúnen en una iglesia, como de vez en cuando leen la Biblia, como de vez en cuando hacen una pequeña oración, piensan que ya con eso nada más van a adquirir el cielo, la vida eterna. Y dice aquí que el apóstol dice que hay personas que piensan, que dicen que tienen fe de que van para el cielo, pero no han dado el paso de fe. Una cosa es tú decir que tienes fe y otra cosa es dar el paso de ¿qué? De fe. Y el paso de fe se encuentra en Romanos 10:9. No voy a decirle que lo busquen, pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? El Señor, ¿ve? Si confesares con tu boca, tiene que haber una confesión, una declaración. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón, convicción, es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. Se necesita dar un paso de fe y eso se considera obra. Tienes que obrar, tienes que confesar, tienes que creerlo para que entonces la fe verdaderamente se manifieste y tú adquieras salvación. Ahora, en ese momento va a ocurrir el milagro de los milagros. No solamente eso queda ahí, porque la Biblia dice que cuando tú confiesas a Jesús como tu único y exclusivo Salvador a través de la fe, porque tienes la convicción, porque si alguien te obliga a declarar eso y no hay convicción, no has nacido de nuevo, no has nacido realmente de nuevo para adquirir la ciudadanía del cielo. Pero si tienes la convicción y lo haces con fe, te conviertes en cristiano y dice la Biblia que el Espíritu Santo viene y te sella y entra a morar, a vivir dentro de ti. O sea, no solamente vas a adquirir la ciudadanía del cielo, no solamente ya vas a tener la vida eterna cuando mueras, sino que el Espíritu Santo entra y comienza a vivir dentro de ti, porque la semana pasada, en el servicio les enseñé sobre el Espíritu Santo y les enseñé que Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia y Él te va a dirigir y a enseñar todas las cosas. ¿Amén? ¿Se recuerdan el domingo pasado? Es bien importante que tú entiendas que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es la encargada de que tú puedas al final de tus días adquirir esa ciudadanía, porque Él te va a dirigir, va a guiar tus pasos y te va a enseñar cada vez más y más y más a crecer en las cosas del Señor. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad para que tú hagas las cosas que a Dios le agrada. Amén. Ahora, Santiago, más adelante, ahí mismito, dice en el verso 16, dice, y alguno de vosotros, dice, vamos desde el 15, y si ya leímos eso en el 17, perdón. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Ves? Fe sin obra es muerta, no existe. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, la fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De obras. Si solamente hay obras y no hay fe, realmente no existe la fe en esa persona. Hay personas que dicen, yo no creo en Dios, pero hacen muchas cosas, montan negocios, establecen compañía, trabajan, ganan buen dinero, pero no quieren nada con Dios, pero hacen muchas cosas. ¿Sabes? La persona que se mueve constantemente, está haciendo obras, está haciendo cosas, está creciendo en lo secular. Quizás su cuenta bancaria ha crecido mucho, pero la Biblia dice que de qué le vale al hombre alcanzar todos los tesoros y riquezas de esta tierra y tener posiciones en esta tierra si su alma al final se pierde en el infierno. ¿Por qué? Porque no recibió a Jesús, que es lo más importante, en su corazón. En otras palabras, el apóstol dice, tú dices que tienes obras, ¿ok? Pero no tienes fe. Pero yo tengo fe y te voy a mostrar mi fe a través de las obras. ¿Ves? Si hay una necesidad, como dice aquí anteriormente, si hay una necesidad de alguien que tiene hambre, que alguien necesita comida, alguien necesita mi mano, y yo soy cristiano y yo tengo fe en Dios y sé que una de las cosas que más Cristo hacía en la tierra era que ayudara ¿a quién? Al prójimo. Y la Biblia dice claramente que Dios desea que yo ayude al prójimo. Por lo tanto, ahora yo entiendo que mi fe, que tiene que estar acompañada de obras, se tiene que dirigir a esa persona, ayudarle la mano y ayudarla. No dejarla desamparada ni tirada ahí, porque esa persona necesita de mi ayuda. Amén. Así que más adelante dice, verso 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? ¿Muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Cuántos de ustedes han leído la historia? Quiero llevarlos un momentito al libro de Génesis 22. Después vamos a volver aquí a Santiago, pero en Génesis 22 habla la historia sobre Abraham, que a Abraham se le considera el padre de la fe. Porque lo que él hizo, hermano, créame, difícilmente alguien se atrevería a hacer lo mismo que él hizo. Cuando Dios le pidió a él que sacrificara a su hijo Isaac. Génesis capítulo 22 y el verso, vamos a dar lectura desde el verso 1. Este hombre aprendió a obedecer a Dios. Este hombre aprendió a escuchar la voz de Dios y fue un verdadero ejemplo para todos nosotros y todos los seres humanos de lo que es un hombre que ha aprendido a creerle a Dios y a vivir por fe. Dice el verso 22, pon atención, dice verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Dios vino a probar la fe de Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Mire qué comunicación tenía Abraham con Dios, que escuchaba la voz de Dios. Él le dijo, Abraham, heme aquí, Señor. Dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. La tierra de Moriah era un monte que estaba en Jerusalén. Y él le dijo a él, vete a tierra de Moriah, y dice aquí, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, ofrecer algo en holocausto era sacrificar esa en ese tiempo lo que se hacía holocausto con animales. Se sacrificaba el animal, se prendía en fuego, se encendía ese animal y eso era un sacrificio que se hacía para Dios, ¿ve? En el Antiguo Testamento, eso no se hace ahora, ¿ok? Habían ciertas reglas y ciertas leyes que eran establecidas por Dios en cuanto al holocausto. Y dice aquí que le pidió a su hijo, al único que tenía, porque Abraham tenía también otro hijo que había tenido con Agar, con la sirvienta, pero ese hijo se llamaba Ismael y ese no era el hijo de la promesa. Ustedes saben la historia que Sara, cuando Dios le dijo que iba a quedar embarazada a través del ángel, ella se burló. ¿Y cómo será esto? Ya yo soy de 99 años. Y como que no lo creyó. Y ella entonces, al no creerlo en ese momento, pues pensaba que era a través de la sirvienta Agar, que era una mujer más joven, y le dio el permiso a Abraham para que tuviera relación con Agar, y salió ella embarazada y nació Ismael. Y ustedes saben que toda la descendencia de Ismael son los árabes y toda la descendencia de Isaac son los israelitas, el pueblo escogido por Dios. Ahora bien, el punto es que dice aquí que Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara en holocausto allá en el monte Moriah, se llama. Dice más adelante en el verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y baldó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, quiero hacer una pausa. Fíjate que cuando él le dice a los siervos que estaban con él, le dice: entonces dijo Abraham a su siervo: espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos ¿a quién? A vosotros. Abraham sabía que Dios le había pedido a su hijo en sacrificio, pero Abraham tenía una fe de que de alguna manera u otra él iba a volver con su hijo para atrás. Él sabía que lo que Dios le había pedido, él se lo iba a dar. Pero como que bien, bien adentro de él había una fe de que, caramba, el único hijo que tengo de la promesa, el que me prometió con mi esposa Sara, y me lo va a pedir en sacrificio para yo prenderlo en fuego y dedicárselo a él y hacer un holocausto. Como que eso dentro de él, bien adentro, no cuadraba. Y él tenía una fe interna de que él iba a volver con su hijo, ¿ves? Más adelante dice, entonces, verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Yo me imagino que esas palabras, cuando le dijo heme aquí a mi hijo, se las habrá dicho con un dolor profundo en el corazón, porque él estaba preparándose para presentárselo a Dios en holocausto. Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ustedes saben lo que es. Yo creo que esto que hizo Abraham, nadie se atrevería a hacerlo. Difícilmente, si Dios le pide a alguno de ustedes que le dé a su hijo en sacrificio, usted le va a decir: no, ¿cómo va a ser? Que este es mi hijo, el que tú me diste. Pero como la fe de Abraham era tan y tan grande, y él hablaba con Dios, él no le negaba nada a Dios. Lo que Dios le pedía, él se lo daba. Pero dentro de él había un dolor y un sufrimiento, y había una fe bien profunda de que él iba a regresar. ¿Con quién? Con su hijo. Y aquí en este verso que vamos a leer ahora te confirma esa fe que él tenía. Y dice, y respondió, verso 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero, ¿para qué? Para el holocausto, hijo mío. Todavía Abraham está creyendo, no solamente que va a regresar con su hijo de vuelta, está creyendo que Dios va a proveer el holocausto, el animal que él iba a sacrificar. Él estaba creyendo con una fe bien, bien dentro de él, de que Dios iba a proveer para el holocausto y que no iba a ser su hijo. Y más adelante dice, verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham el altar, puso el altar, preparó el altar, y compuso la leña, puso la leña, la madera que iba a prender en fuego, y ató a Isaac su hijo, lo amarró. Me imagino que le habrá amarrado las piernas, le habrá amarrado los brazos, lo acuesta ahí encima de la leña. Y dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Él tenía una lucha, una batalla. Él tenía una fe grande de que Dios iba a proveer el cordero, el animal, lo que fuera, para allí degollarlo, y que no iba a ser su hijo. Pero como amaba tanto a Dios y amaba tanto lo que Dios le decía que hiciera, eso que Dios le dijo que presentara a Isaac y que se lo diera en holocausto, él ya estaba preparado para ejecutarlo. Y dice la Biblia que ya había levantado el cuchillo. Dice, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, ya estaba preparado ahí, que lo que tenía era que bajar el cuchillo y en el cuello, cortarle el cuello, y se iba a desangrar y luego lo prendía en fuego. Y dice aquí, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Fíjate que desde el cielo, no fue que el ángel se le paró aquí al lado y él lo vio, él no vio una figura al lado de él, pero como él reconocía cuando era la voz de Dios, él reconocía cuando era una voz que venía del cielo, escucha ese nombre de él dos veces: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: llegó la salvación. Lo que yo estaba creyendo que iba a suceder, yo creo que comienza a suceder ahora mismo. Heme aquí, Señor, ¿por qué me llamas? Y dice, y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Wow. Te digo que cuando uno tiene fe, la fe con obras funciona. Él tenía fe de que Dios lo iba a detener antes de degollarlo. Y dice: porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Te digo una, te pregunto algo en esta mañana. ¿Podremos nosotros alcanzar la fe de Abraham? Diga sí. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y ustedes saben que Cristo, a través de la fe, hacía milagros, sanaba, daba vista a los ciegos, levantó muertos. Significa que si nosotros vamos a hacer cosas mayores, dice la Biblia, de las que Él hizo, nosotros tenemos que desarrollar la fe al punto de que nosotros podamos hacer cosas grandes, y la misma fe que tenía Abraham, que se le considera el padre de la fe, nosotros hacerlas también. Amén. Le damos un aplauso al Señor en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ok, quiero que vayamos ahora un momentito a el libro de Santiago 2:18 otra vez. Santiago 2:18, volvemos a Santiago. Gracias, Jesús. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Sí, estoy siendo claro. Propósito de Dios es que nosotros crezcamos en fe y que veamos estos ejemplos de estos personajes bíblicos que están en el Antiguo Testamento, y no solo en el Antiguo Testamento, porque cuando vemos los apóstoles y todo lo que hicieron, todo lo que ellos hicieron, lo hicieron a través de la fe. Y la mayoría de los apóstoles dieron su vida por la causa del Evangelio. No miraron atrás, ni se tornaron atrás, ni cuando fueron amenazados de muerte. Oh, no, yo no creo en Jesucristo. El único que negó al Señor fue Pedro y después se arrepintió. Que cuando fueron a crucificar a Jesucristo y le preguntaron: oye, tú hablas como el grupito ese que estaba con Jesús. No, yo no soy de ellos. Negó a Cristo, dice la Biblia, tres veces, y Cristo se lo había dicho, ¿te acuerdas? Le dijo: antes de que cante el gallo, tú me vas a negar a mí. Hermano, no niegues a Cristo por nada del mundo. Si alguien te pregunta a ti: ¿tú eres cristiano? Tú le vas a decir: sí, yo soy cristiano porque yo creo en Jesucristo. O sea, tú no eres cristiano porque tú crees en una religión. Tú no eres cristiano porque vienes a la iglesia y te sientas en un asiento a escuchar la palabra. Tú eres cristiano porque diste el paso de fe, y la palabra cristiano viene de Cristo, cristiano. Tú eres seguidor de Cristo. Tú aceptaste a Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tú no tienes una etiqueta aquí que diga que tú eres pentecostal, que tú eres bautista, que tú eres católico, que tú eres wesleyano, que tú eres testigo de Jehová, que tú seas de la religión que sea. Tú no tienes una etiqueta. Tú eres un cristiano. Diga: yo soy cristiano porque sigo a Cristo a través de la fe. ¿Ves? Y eso es lo que te hace a ti ser cristiano. El paso de fe cuando aceptas a Cristo Jesús como único y exclusivo Salvador. Santiago 2:18, vamos a repetirlo otra vez. Dice: Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Abraham mostró la fe por las obras. Él trajo a su hijo Isaac, lo puso en el altar, puso la leña, lo amarró, cogió el cuchillo. Y ya Dios se dio cuenta de que él no le iba a negar nada que él le pidiera, ¿ves? Y por eso él se considera el padre de la fe, por lo que él hizo a través de la obra, porque creyó a Dios. Ahora, escúchame bien esto. La fe tiene que ser examinada a diario. La fe tiene que ser examinada a diario para que no se convierta en fe muerta. Diariamente tú tienes que examinar la fe. Fe muerta es aquella que no se activa a través de la obra. Si tú dices que tienes fe en algo, pero no haces nada, solamente dices que tienes fe. No, yo tengo fe de que me voy a curar de esta enfermedad. Pero no haces nada. Y te dijeron que tienes que cuidarte de la salud. Y te dijeron que tienes una úlcera estomacal. Entonces tú sabes que tienes que cuidarte de la... No, yo tengo fe de que Dios me sana. Y sigues comiendo el cuchifrito y el mondongo y la grasa y la fritura, y la úlcera va a seguir creciendo. Ahora, si tú tienes fe de que Dios te va a sanar la úlcera, fe sin obra es muerta, pues tú vas a activar la fe a través de ¿qué? De las obras. Entonces vas a comenzar a cuidarte y vas a comenzar a comer comida sana, saludable, frutas, verduras, cosas que te ayuden a que esa úlcera desaparezca. ¿Ves? Pero hay personas que empiezan a creer que Dios los va a sanar y los va a libertar de enfermedades o de ataduras, pero no hacen nada. No, Dios me va a quitar el vicio del cigarrillo. Y siguen fumando. Pero ya verá que, yo sé que Dios me lo va a quitar. Mira, tiene que haber un acto de fe a través de una obra. Yo le dije a un compañero mío de trabajo una vez, mira, coge, yo fumaba antes. Pero todo esto después de mis 27 años, cuando recibí a Cristo, dejé de beber y dejé de fumar y todo eso. Pero que yo le dije a un compañero, mira, coge esa caja de cigarrillos, tírala al piso y aplástala en el nombre de Jesús. Machúcala para que tú veas cómo vas a dejar de fumar, porque es una decisión. Cuando tú tomas una decisión basada en la fe y te mueves y haces lo que tienes que hacer, eres libre. ¿Ves? Un alcohólico puede ser libre si toma el paso de fe. El problema es que la palabra de Dios es la que va a trabajar en el corazón. Y si la persona no escucha palabra, no lee la Biblia, no va a ninguna iglesia, no recibe semilla de la palabra, se le va a hacer bien difícil, porque la palabra, dice la Biblia en Isaías, que entra y comienza a martillar como si fuera un martillo, a derrumbar esa atadura y esa ligadura y ese vicio, ese problema, esa situación se derrumba porque está escuchando la palabra del Señor. Y yo le dije a esta persona, comienza a leer la Biblia, comienza a leerla todos los días para que tú veas cómo la palabra de Dios te va a fortalecer y vas a dejar el vicio del cigarrillo. ¿Ves? Porque necesitamos entender que tiene que haber obra para que nosotros seamos libres. Dios lo que necesita es ver un paso de fe que tú des. Él tiene el poder para libertarte. Él tiene el poder para hacer el cambio en tu vida, pero Él necesita ver en ti un paso de fe. Él necesita ver en tu corazón una verdadera decisión de que tú quieres ser libre de algo, y Él lo va a hacer en el nombre de Jesucristo. Ahora, fe muerta es aquella que no se activa a través de la obra. Fe viva o fe activa es aquella que nos da el resultado que nosotros estamos ¿qué? Esperando. Yo quiero llevarte ahora un momentito al libro de 2 de Corintios, capítulo 13 y el verso 5, 2 de Corintios, para que tú veas cómo nosotros tenemos que, como el apóstol nos dice aquí, que tenemos que examinar la fe todos los días. 2 de Corintios, perdón, y el verso 13. Perdón, capítulo 13. y el verso 5. ¿Lo tienen? Dice: examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, mas espero que conoceréis que nosotros no estamos, ¿qué? Reprobados. Ahora, el verso 1 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo como pastor no puedo probarte o examinarte para ver si tú estás caminando en fe. Quien único lo puede hacer eres tú mismo. Yo no conozco lo que hay en tu corazón. Yo puedo ver por encimita. Y puedo ver que Enrique es buena gente. Y puedo ver que Enrique viene a la iglesia y se siente a escuchar la palabra. Pero lo que hay profundo en el corazón, yo no lo sé. Lo que hay profundo en su mente, yo no lo sé. Y me refiero a Enrique porque fue el primero que vi, pero es lo mismo con todos ustedes. ¿Ves? Ahora, Dios sí conoce tus pensamientos. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y tú tienes que examinarte adentro a ver si los pasos que tú estás dando diariamente, las cosas que tú haces en tu diario vivir, verdaderamente lo estás haciendo con fe en Dios. Y tú estás creyendo que Dios existe y que vive en tu corazón. Y si tú te examinas y te das cuenta de que tú no estás caminando en el camino correcto y estás haciendo muchas cosas que no agradan a Dios, tú tienes entonces que hacer una pausa y decirle: Señor, ayúdame. Me estoy dando cuenta, me estoy examinando dentro de mi corazón y me estoy dando cuenta que no estoy caminando en fe. No estoy leyendo la Biblia todos los días. No estoy orando contigo todos los días. Voy a la iglesia de vez en cuando y estoy, mi fe, en vez de crecer, está menguando. Mi nivel de fe va para abajo cada día y es peligroso, peligroso que un cristiano que ya ha alcanzado cierto nivel de fe comience a retroceder. Porque la Biblia dice que si tú retrocedes otra vez, el enemigo te está esperando como el león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo se está preparando y está tratando de ponerte desánimo. Te está poniendo la falta del deseo de leer la Biblia. Cada vez que tú vas a leer la Biblia o vas a orar o vas a hacer algo para Dios, Él te cambia el pensamiento y comienza a ponerte cosas en tu mente para que tú las hagas y te olvides de Dios, y Él se está afilando los dientes porque está viendo que tu fe está, ¿qué? Menguando. Y nosotros tenemos que cuidar esta salvación que Dios te ha dado, dice el apóstol, con temor y temblor. Es el regalo más grande. Vamos a verle un texto bíblico que voy a compartir ya mismito, que es una dádiva, es un regalo que Dios te ha dado a ti, el poder obtener la salvación. Ahora bien, Santiago también explica cómo las pruebas y las batallas que libramos a diario van a fortalecer nuestra fe. Ahí mismito en Santiago, el capítulo, volvemos a Santiago, capítulo 1, perdón, y el verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. O sea, van a venir pruebas a tu vida. Van a venir pruebas que van a tratar de que tu fe decaiga, de que tu fe se vaya al piso. Pero ahí es que tú tienes que mostrar que verdaderamente tú estás arraigado en el Señor y que tu fe es una fe fuerte. Cuando vienen esos momentos de lucha y de batalla, ahí es que tú tienes que demostrarle al Señor que tú tienes una fe verdadera. Cuando en el 2004 a mí me comenzó a dar el dolorcito por aquí adentro, que yo fui al médico y me operaron, me hicieron la cirugía aquí y sacaron un nódulo y lo mandaron para de esos nódulos linfáticos estaba crecido, lo mandaron para patología. Patología, cuando lo chequearon, era cáncer. Y cuando yo fui a la cita médica después de la operación, yo tengo una operación de aquí a aquí para sacar ese nódulo, y el doctor me dice: tienes cáncer. Hermano, hay que tener fe para cuando tú recibes esa noticia, no te derrumbes. Mi esposa estaba al lado mío también, y cuando me dijeron esa palabra, cáncer, como que me quedé así, petrificado. Cáncer. Y mi papá había muerto a los 58 años de edad de cáncer en el sistema linfático. O sea, el mismo cáncer de mi papá me lo encontraron a mí. Mi papá no tenía la fe que yo tengo. Sí, él era católico, iba a la iglesia, pero no tenía esa fe tan sólida. Pero tan pronto le dieron ese diagnóstico, ya yo era cristiano. Yo fui y le prediqué la palabra. Él aceptó a Jesús como su único y exclusivo salvador. Murió, pero murió con salvación. ¿Ves? En el caso mío, cuando me dieron esa noticia, ya mi fe estaba bastante sólida. Y cuando mi esposa me vio, me dice: no te preocupes, que Dios te va a ayudar, Dios, ya verás. Y cuando nos dieron esa noticia, yo salí de allí, me acuerdo que salí de allí medio zombie. En el sentido de que, wow, jamás esperaba que me iban a decir que tenía cáncer. Pero rápido empecé a orar, empecé a creer en el Señor, no me derrumbé, no empecé a llorar, no empecé a ponerme triste. Al contrario, di un viaje a Puerto Rico a ver un doctor naturópata amigo mío que se llama Ramfi Díaz. Y lo visité y él me recetó unos productos naturales, me dio un tratamiento natural, orando al Señor, teniendo fe. Fui al oncólogo de aquí, porque me enviaron al oncólogo. El oncólogo no es medicina natural, es medicina química. Me dijo que me iba a poner quimioterapia si el cáncer crecía, pero para sorpresa del oncólogo, con el tratamiento natural, con la fe en el Señor, la oración, el cáncer comenzó a desaparecer, y en 3 años, el doctor me dijo: no tienes que venir más aquí, ya tú estás sano, el cáncer se desapareció. Amén. ¿Por qué? Porque ya yo estaba fortalecido en la fe. Y yo tenía una convicción de que yo no iba a morir de cáncer, de que Dios me iba a sanar ese cáncer. Y así mismito fue. Y a los 3 años me dieron de alta. Eso fue en el 2004. ¿Y estamos en qué año? 2021. O sea que Dios me ha dado muchos años más de vida. Y estoy muy agradecido con Dios, porque me ha dado la oportunidad de seguir predicando el Evangelio, de seguir pastoreando la iglesia, de seguir trabajando para su obra. Amén. Para la gloria del Señor. Le damos un aplauso al Señor. Y te digo este testimonio porque una de las noticias más difíciles que una persona puede recibir es esa: que le diagnostiquen cáncer. Porque si le diagnostican diabetes, pues saben que la diabetes hay medicamentos. Si se cuida del azúcar, puede durar muchos años sin problema. Alta presión, pues medicamentos y cuidarse de la sal. Y hay muchas enfermedades que uno hace muchas cosas, usa la fe, pero es más fácil lidiar con ella. Pero ya el cáncer es un poquito más difícil, y más si es un cáncer que quizás esté avanzado. A mí el doctor me hizo una prueba que yo no sé, ni a mi peor enemigo yo le diría a Dios que pasara por eso. Y es que me taladraron este hueso que está aquí, para ver si el cáncer no estaba dentro de los huesos. Porque ya si el cáncer, para la medicina, para la ciencia, si el cáncer está en el hueso adentro, ya está regado en el cuerpo. Y me taladraron aquí, me anestesiaron la carne, pero cuando ese taladro empezó a romper hueso, yo vi Marte, Júpiter, Saturno, Venus. Yo me convertí en astronauta. Mi esposa estaba al lado mío, mi esposa no aguantó cuando vio. Yo tenía, me metieron un pedazo aquí de madera y yo hacía, ¡oh!, y sentí un dolor. Era por aquí, el dolor lo sentía desde el dedo gordo hasta el último pelo de la cabeza. Y sacaron hueso, salió el hueso triturado con sangre, lo mandaron para patología, y después me llamaron por una cita, me dijeron que no había indicio de cáncer dentro del hueso. Y yo, gracias, Señor, ¿ves? Pero ese dolor, porque el hueso no coge anestesia, el hueso es hueso. Y tiene nervio todo eso ahí. Y es un dolor terrible. Pero, hermano, créame, no importa lo que el médico te diga, no importa la situación que estés pasando, si ya sea una situación financiera, no importa que sea en el matrimonio que tienes problemas y quizás están pensando en divorciarse, la separación. Ahora mismo la hermana Silvia tiene un testimonio que oramos por... ¿Quién era? ¿Un familiar tuyo era? El hermano de ella que estaban separados ya, ¿verdad? Y oramos aquí en la iglesia, hicimos una oración de fe y ya están juntos otra vez. Y se volvieron a juntar, ¿ves? O sea que no importa la situación, Dios hace toda clase de milagros porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Solamente necesita que tú tengas el tamaño de tu fe que sea como de un grano de mostaza. ¿Se recuerdan cuando prediqué, les enseñé el granito de mostaza? Que es chiquitito. Y con esa fe que tú tengas, con ese tamaño de mostaza, de esa fe de ese tamaño, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. En el nombre de Jesucristo. Ahora, las pruebas nos van a dar madurez. Pero cuando tú pasas por una prueba, quedas más fortalecido, no solamente para volver a vencer quizás una prueba similar, ayudar a otros a que la puedan vencer. Las pruebas nos dan sabiduría, te hacen más sabio. Cuando tú pasas por las pruebas y las luchas y las batallas, te haces más sabio y puedes dar mejor consejo a las personas. Y ciertas cosas te las aplica a través de la sabiduría. Las pruebas te van a capacitar para hacer la obra de Dios de una manera más efectiva. Porque lo que tú vas a enseñar y lo que tú vas a hablar, lo vas a hablar con convicción. No lo vas a estar diciendo por decirlo. ¿Me están entendiendo? La fe genuina producirá acción para enfrentar los retos de la vida. Todos los días enfrentamos diferentes retos, diferentes luchas. Tú no sabes a lo que te vas a enfrentar. Por fe, tú crees que vas a tener un día glorioso, maravilloso, pero tú no sabes a lo que te enfrentas realmente. Y no importa el reto en que tú te enfrentes ese día, a través de la fe lo vas a vencer en el nombre de Jesús. El apóstol Pedro enseña que como la fe, que la fe tiene que ser probada como el oro. El oro es un material que viene de la tierra y es uno de los materiales más maravillosos que difícilmente se desintegra. Se puede derretir, se le puede dar forma, pero permanece. Quiero llevarte un momentito a Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Y el verso 6. Capítulo 1 y el verso 6. Dice... ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1, 6, 9. Ok. En lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciada que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle que, ¿ve? Lo amamos y no lo hemos visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Estoy terminando. Seis beneficios de la fe genuina. Número uno. Vimos que nos va a dar ¿qué? Sabiduría. Diga, la fe añade sabiduría. Porque al estudiar la Biblia y conocer la palabra te hace más sabio. Por eso yo les digo a ustedes que lean el libro de Proverbios todos los días. Léanse un capítulo de Proverbios para que esa sabiduría se añada a ustedes. Segundo beneficio de la fe genuina, te ayuda a vencer la tentación. Cuando tú tienes fe genuina, esos pensamientos de tentación que van a venir a tu mente para que hagas cosas que no agradan a Dios, fácilmente los vas a poder vencer. Porque tú estás fortalecido ¿en qué? En la fe. Número 3, la fe te va a ayudar, la fe genuina te va a ayudar a hacer cambios en tu vida. Hay veces que estamos queriendo hacer cambios y no encontramos como que qué hacer para ocasionar el cambio. Ya queremos quizás mudarnos de este lugar, queremos un nuevo trabajo, queremos ya cambiar este vehículo por uno mejor. Queremos hacer cambios en nuestra vida, cambios en la alimentación, porque estamos comiendo de una manera no muy buena. Estamos comiendo mucho fast food. Hay personas que comen todos los días en Burger King, en McDonald's, en Wendy's y toda esa comida la que comen día. Y queremos hacer cambios. La fe te va a ayudar a ocasionar cambios. Pero tienes que llenarte de esa palabra de Dios. 4. La verdadera fe nos hace personas justas. Personas que seamos, que la justicia sea nuestro lente para ver a las personas. Que no seamos personas injustas con los demás. Hay que, como decía Cristo, lo del César, y lo de Dios, de Dios. Si tú hiciste algo malo, tú hiciste eso malo. Tienes que arreglarlo. Si hiciste eso bueno, te gratifico o te doy una palabra de que sigas hacia adelante porque hiciste algo positivo. Justicia. 5. La fe verdadera nos da gracia y favor ante Dios y los hombres. Dios te va a poner en gracia y favor porque vas a tener a Dios contento de tu parte. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe agrada a Dios, tiene a Dios de su parte. Dios va a estar con él poniéndole en gracia y favor constantemente. 6. Nos enseña a caminar de la mano de Jesús. Diga, nos enseña a caminar de la mano de Jesús. Tú sabes que no lo busque, pero Génesis 6, 5 y del verso 5 al 9 dice que Noé caminó de la mano de Dios, caminó con Dios. Noé hizo todo lo que hizo porque él escuchaba la voz de Dios. Él había confiado en Dios, él caminaba con Dios. Y por eso Noé pudo, a pesar de que aquella generación era una generación perversa, que Dios la eliminó con el diluvio, porque dice la Biblia que Dios se desencantó con todas esas personas porque estaban haciendo lo malo. Dios halló en Noé el único hombre que caminaba con fe y con justicia. Y por eso lo escogió para hacer lo que hizo, de construir el arca y poder salvar a su familia. Ahora, si tú aprendes a caminar de la mano de Dios a través de la fe, vas a alcanzar el regalo más maravilloso que Dios tiene para tu vida. Vamos a Romanos 6, ahí lo vas a encontrar. Romanos 6. Romanos capítulo 6. Y el verso 22. Verso 22. Verso 22. Dice: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de ¿quién? De Dios. O sea, tú aceptaste a Jesús, tú entregaste tu corazón a Jesús, pues ahora tú fuiste libertado del pecado. Dios te perdonó, tu vida pasada es borrada. Ya Dios no se va a acordar de tu vida anterior ni de los pecados que tú cometiste. Eres una nueva criatura. Y ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Te vas a separar cada día más para con Dios. Y como fin, ¿qué dice aquí? La vida. Dígalo fuerte. La vida eterna. O sea, el fin de todo esto. El fin de tu peregrinaje en la tierra. Si tú has entregado tu vida a Jesús, el fin va a ser que vas a obtener vida eterna con Dios por toda la eternidad. Amén. Dice el verso 23. Porque la paga del pecado es que, ¿quién lo dice? La Biblia. El apóstol Pablo le escribió a los romanos esta carta inspirada por el Espíritu Santo y le puso: porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la palabra dádiva significa regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Significa ahora que nosotros caminando de la mano de Dios vamos a poder adquirir todo aquello que nosotros por fe podamos creer. Amén. No existe razón alguna para no caminar de la mano de Dios, porque tú y yo hemos sido librados ¿de qué? De la maldición de la ley, del pecado. Hemos ahora aprendido a vivir
por fe.
Pueden cerrar su Biblia. Cierre su libreta, si tiene libreta. Yo espero que este mensaje, no solamente a ustedes, a todos los que me están escuchando en Facebook, sea de bendición y que no lo pongan en el olvido. La fe es imprescindible. Es, como le dije al principio, la espina dorsal del cristianismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, tú necesitas crecer en fe para poder adquirir la salvación, la vida eterna y pasar la eternidad con Dios. Todo ser humano va a tener eternidad. La diferencia es que aquellos que aceptan a Jesús y viven para Jesús en la tierra, cuando mueran, la eternidad la van a pasar ¿con quién? Con Dios. Y la Biblia dice que Él tiene allá arriba preparado para nosotros lugar donde nosotros vamos a vivir. Dice el Apocalipsis que hay calles de oro, mar de cristal. Es un lugar precioso donde vamos a morar con Dios por toda la eternidad. Pero aquellos que no acepten a Jesús y no vivan para Jesús y le den la espalda a Jesús, van a pasar la eternidad, pero no en ese lugar. Es un lugar de tormento y de sufrimiento eterno por causa de que no aceptaron a Jesús. Y no es Dios el que los condena. Ellos mismos se condenan por no recibir a Jesús como único y exclusivo Salvador. Amén. Así que espero que estas palabras que yo he predicado en esta mañana les sea de bendición. Espero que las atesoren en su corazón y espero que las pongan en práctica. Y acuérdate, grábate Hebreos 11:1. Es pues fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Quiero despedirme de los hermanos que me están viendo a través de Facebook Live. Quiero darle la oportunidad a los que me están viendo. Si alguno de ustedes quiere en su casa recibir a Cristo como Señor y Salvador, haz esta oración conmigo y declara juntamente conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, yo entrego mi vida a ti. Te reconozco como el Señor de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a perseverar hasta el fin para yo poder pasar la eternidad con Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración juntamente conmigo, te acabas de convertir en cristiano porque aceptaste a Jesús en tu corazón. Y quiero hacer una oración por los enfermos. Cualquier dolor que tú tengas, un problema de salud, pon tu mano en esa área afectada. Y vamos a hacer una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, mira a todos los que me están viendo a través de Facebook Live. Yo te pido, Padre, que ahí donde han puesto su mano en esa área afectada, donde están sintiendo el problema de la salud o el dolor, tú pongas ahora mismo tu mano también. Y que los sanes en el nombre de Jesús, mi Dios. Tu palabra dice que Cristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, declaro salud y sanidad sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, declárate sano y acuérdate, fe sin obra es muerta. Declárate sano y actúa como una persona sana y haz las cosas que te van a ayudar a estar sano. Así que nos despedimos hasta el domingo que viene a las 10:00.